Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y esta noche estamos muy pendientes del fuerte temporal de agua y granizo que está dejando inundaciones en la mitad oriental peninsular. Ahora mismo hay 7 comunidades autónomas con avisos meteorológicos y 4 de ellas en alerta naranja. Hablamos de Aragón, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. El calor asfixiante ha dado paso a una dana que entra mañana, pero que ya nos está dejando imágenes brutales. Esto es Castellón, justo en el momento en el que el agua arrastra un coche en una calle completamente inundada. Allí han caído más de 50 metros por litro cuadrado en 40 minutos. Los bomberos han atendido decenas de incidencias de vecinos, incluso han tenido que apagar el incendio de un cuadro eléctrico provocado por la caída de un rayo. De hecho, en esa zona las tormentas han cortado varias carreteras, hasta el punto de inhabilitar el carril izquierdo de la AP7 a la altura de Lopesa, dirección Barcelona. Y muy cerquita de allí, en Ontinyent, en Valencia, el techo de un supermercado ha colapsado por completo y 300 personas han tenido que ser desalojadas.
¡Qué barbaridad!
Además, en otros puntos como Pamplona, los servicios de emergencias han tenido que rescatar a conductores que se habían quedado atrapados en vehículos inundados. Como te digo, parece que la lluvia nos va a acompañar toda esta semana y mañana llegan precipitaciones importantes a buena parte de la península. Después de una primera quincena de agosto de bastante estabilidad, Protección Civil pide precaución ante varios episodios de tormentas que pueden causar más inundaciones. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Mañana miércoles la inestabilidad llegará también a Cataluña, que junto con Baleares permanecerá todo el día en alerta naranja por chubascos. Los avisos, en este caso amarillos, estarán activos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones este miércoles pueden causar inundaciones con acumulaciones de más de 50 litros por hora y fuertes vientos e ir acompañadas de granizo. De cara al jueves, la cosa se complicará aún más con la entrada de una dana en la península. No será hasta el viernes a mediodía cuando las lluvias empiecen a remitir.
Parece mentira que tengamos que estar lamentando incidentes con temperaturas de hasta 40 grados en varios puntos del país. Y es que este temporal entra en nuestro país después de la cuarta ola de calor que nos ha dejado 3 muertos, uno en Mallorca y 2 en la Comunidad de Madrid. Redacción en Madrid, Rodrigo Simón.
Un hombre ha muerto a los 76 años por un golpe de calor en Madrid. Es el segundo en menos de 24 horas después de que ayer falleciera otro de 44 años mientras paseaba por un parque de la capital. Ambos tenían patologías previas. El Instituto de Salud Carlos III atribuye ya 900 muertes al exceso de temperatura durante este mes de agosto, cifra muy superior a la del agosto del año pasado. Diana Gómez, investigadora del centro, invita a no sacar conclusiones precipitadas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
A pesar de todo, somos cada vez más resistentes al calor. Los expertos aseguran que nuestros cuerpos se van adaptando a las temperaturas extremas.
En todo caso, como siempre, mucha prudencia y sentido común. Por ejemplo, no pasear por Córdoba a las 3 de la tarde con jersey de cuello vuelto, por ejemplo. Por lo demás, el día ha estado marcado por el informe del Ministerio del Interior remitido al juez Pablo Llarena a raíz de la nueva fuga de Carles Puigdemont. Era la respuesta al estrepitoso fracaso del operativo policial y el gran titular es que el departamento de Fernando Grande Marlaska responsabiliza a los Mossos y reconoce que solo activó recursos extraordinarios tras la fuga, cuando ya se había fugado Puigdemont, es decir, nunca antes. Muy bien. Es evidente que la policía catalana vuelve a estar en el ojo del huracán y por eso mañana el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a intentar calmar las aguas, va a hacer una especie de visita de consolación. O espero que sea también de purga. Pero bueno, su primer acto va a ser una visita oficial a la sede central de los Mossos, que bien lo necesitan. ¿Qué podemos esperar, Sergitor? Buenas noches.
Buenas noches. En una visita cargada de prioridades y simbolismo, Salvador Illa quiere mostrarle su apoyo e iniciar una nueva etapa. En un cuerpo de seguridad, a los Mossos de Escuadra, formada por 18.000 agentes, bajo la lupa de todos y siempre controvertido, desde el inicio del proceso independentista. El PSC quiere rebajar la tensión y no polemizar con nada. La portavoz del gobierno, Silvia Paneque, después de la primera reunión del Ejecutivo de Salvador Illa, ha admitido que el Ejecutivo catalán no conoce el informe del Ministerio del Interior y ha explicado el objetivo de la visita de mañana.
Fuera de España estamos pendientes de Estados Unidos. Allí sigue dando de qué hablar la entrevista que ha dado Donald Trump al empresario Elon Musk, el propietario de Twitter, de X, a través de esa misma red social. El candidato republicano huye de los medios de comunicación convencionales y se refugia en las redes sociales para atacar sin cuartel a Kamala Harris, una Kamala que ha sido portada de la revista Time, que tiene el favor de los principales periódicos estadounidenses y que va a ser una dura rival para Trump, como asegura José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una candidata seria, es una candidata fuerte. Si algo resultaba obvio antes era que Joe Biden no era candidato, ni mucho menos, para todas las estadísticas desde cualquier punto de vista, sí lo demostraba. Kamala Harris es una candidata mucho más fuerte, pero no menospreciemos ni mucho menos a Donald Trump.
Y te cuento que en estas últimas horas han llegado a las costas españolas casi 60 personas a bordo de 4 pateras. 41 de ellas han sido trasladadas a Formentera y 18 a Cabrera. El drama migratorio sigue aumentando, hasta el punto de que casi 30.000 personas han entrado en España de forma irregular en busca de un futuro mejor. Hoy en COPE te estamos contando la historia de Wabi Lady, que llegó a España hace unos años y ahora trabaja en un centro de menores ayudando a otros migrantes. Sandra Arnaiz.
Wabi Lady es todo un ejemplo de superación. Tiene 18 años y llegó a España en 2021 tras un trayecto de más de 12 horas en patera junto a otros 53 jóvenes.
Desde Marruecos, en patera, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Llegamos en Fuerteventura, todo estaba bien. Nadie murió, todo estaba bien.
Aunque echa de menos a su familia, está muy contento en España. Desde su llegada ha aprendido español, ha estudiado un año marketing y ahora trabaja en un centro de menores ayudando a jóvenes que llegan a España en busca de nuevas oportunidades.
Trabajando a trabajo en un centro de menores, cuidando a los niños, dando la comida y si hay actividad, hacemos actividad todos juntos, está con ellos.
El de Wabi no es un caso aislado, solo hoy han llegado casi 160 migrantes a las costas de nuestro país en busca de un futuro mejor, como el que ahora tiene Wabi por delante.
Hay muchos empleos que en los próximos años van a terminar desapareciendo. Relojero, librero, cartero, zapatero o farero. La persona que tiene la misión de atender y cuidar de los faros. En España hay unos 180 todavía en nuestras costas. ¿Y cuántos fareros hay para cuidarlos? Pues no se sabe con exactitud. Se cree que aproximadamente unos 30 fareros tenemos para 180 faros. Aunque algunos cálculos menos optimistas estiman que podrían ser muchos menos. Unos 15 más bien. Uno de ellos es Mario San. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Nekane Fernández con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Nekane.
¿Qué tal, Jorge? Y Mario Sanz Cruz es uno de esos últimos fareros de España y está a cargo de 3 faros en la costa de Almería. El de Mesa Roldán, el de Mojácar y el faro de Punta Polanca. Tiene 63 años y lleva en esta profesión 32.
Ha cambiado mucho porque antiguamente había que estar todo, había que encender por la noche porque funcionaba con aceite de oliva, con parafina, con petróleo. Desde que los faros son automáticos ha cambiado mucho, porque antes había 2 fareros por faro y ahora estamos un farero para cada 3 o 4 faros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenimiento en general, o sea, reparar averías, prevenir problemas, limpiar los cristales, pintar, hacer de todo. O sea, que mantenimiento general en todos los faros que te corresponden.
Siempre ha estado Mario trabajando en estos faros y, como él dice, está muy a gusto allí. Él es de Madrid, se crió en el barrio de Vallecas y, claro, te preguntarás de Vallecas al mar cómo ha acabado en la costa de Almería. Pues bien, todo empezó como una broma.
Teníamos con mi mujer un bar de copas en Madrid y ella siempre estaba hablando de que quería ir al mar. Y una de las veces que estábamos hablando de este tema, vi en el periódico un anuncio de la academia que preparaba las oposiciones para faro. Y así, un poco de broma, le dije, pues me voy a apuntar y como tenga suerte te vas a hartar de mar. Y el caso es que me apunté, estudié bastante y aprobé. Y de pronto tenía que irme y aparecer en un faro que no sabíamos ni lo que era. Éramos totalmente ajenos al tema.
De no saber lo que es un faro a conocérselo al dedillo. Más de 3 décadas dedicándose a ello y todo comenzó pues por un anuncio en un periódico. Es impresionante. Y ojo, él cuenta que técnicamente nunca ha sido un farero como tal.
El nombre farero es el que viene en el diccionario, pero realmente nunca hemos sido fareros. Primero, los primeros que hubo en España eran torreros de faros, cuando entre ellos éramos técnicos de señales marítimas y ahora somos técnicos del sistema de ayuda a la navegación. O sea que somos de todo menos fareros.
mucho mejor farero que técnico de señales marítimas. ¿Dónde va a parar el soliloquio del farero de Cernuda? Nada menos. Pero bueno, si hacemos caso al diccionario, Mario es farero. En España quedan pocos y explica que como están muy separados unos de otros, pues es difícil mantener el contacto.
Sí, bueno, quedamos bastante pocos. Yo siempre digo que quedamos como 15 faros en toda España, pero que puede que seamos menos, pues somos como viejos. Yo desde el principio llevo esa presión de ser de los últimos, porque cuando yo entré nos reclamaban extinguir a los 5 meses, entonces eres el nuevo en un cuerpo que se acaba. Entonces siempre te estás un poco colgando de la brocha ahí, ¿no? Diciendo, ¿qué hago yo? Que soy el último, tengo que hacer algo.
Y aún así, Mario siempre está buscando la forma de intentar ponerse en contacto con alguno de ellos para poder resolver, fíjate, una duda que siempre le ha generado una curiosidad.
A muchos ni siquiera los conozco. Hemos tenido algún contacto porque yo soy muy pesado y siempre ando buscando a ver quién va a ser el último farero. Y voy teniendo contacto con algunos para que me comenten, ¿no?, cómo va, si se van jubilando los de cada zona, para ver quién va a ser el último farero de España.
El último farero, ¿eh? Parece un título de una bonita novela. Este farero madrileño no se ha quedado quieto. No solo controla y mantiene los 3 faros que están bajo su cuidado, sino que también en todos estos años ha investigado y ha escrito muchísimo sobre faros. Y además ha guardado piezas antiguas. Todo esto para montar un museo en el faro de Mesa Roldán, que se puede visitar. Siempre con cita previa, ¿eh? Con estas visitas, Mario consigue sacar una sonrisa a muchos curiosos y eso para él es una de las cosas más importantes que le da este trabajo.
A mí lo que más me alucina es la cantidad de gente que me viene diciendo que tu mayor ilusión era ver un faro por dentro. Y hay montones de personas que me dicen eso. Entonces eso a mí me llena mucho porque le estás haciendo felices, ¿no?, a la gente que está viniendo de visita. Y me da mucha pena que otros faros estén cerrados y que no se puedan visitar para que la gente los disfrute. Gente tan aficionada, ¿no?, a este tema.
Y no es lo único que le llena, no es para menos, porque se siente todo un privilegiado también por trabajar en uno de los puntos más bonitos de todo el litoral andaluz.
Más bonito es estar es un privilegio estar en, para mí, estar en un faro y en un sitio como este, ¿no? Que esto es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Esto es un mirador enorme a todo el mar y a toda la zona costera. Y para mí lo más bonito es eso, es el privilegio. Y desde luego, claro, si puedes hacer feliz a alguien y enseñarle el faro, pues eso te llena bastante.
Y esta es la historia de Mario San Cruz, uno de los últimos fareros de España. Alguien que con su esfuerzo y trabajo ha mantenido vivos 3 faros en la provincia de Almería. Así que hoy la linterna luce más fuerte que nunca. Gracias, Nekane, por poner este lazo tan bonito, tan poético también, a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Ya me has dado ganas de irme a un faro a pasar unos días. Porque
y a perder de vista a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo. De hecho, unos familiares me contaron que hay faros ahora en los que ya puedes dormir, puedes pasar días. Así que me voy a ir ahora mismo a Google y voy a buscar faros donde poder dormir.
Hay hoteles faros, sí, que hay algunos.
Por eso. Me voy a ir allí, que allí se está muy bien, seguro.
Adiós,
hasta
Nekane.
Mañana, Jorge.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? Que es lo más raro que ha visto alguien haciendo. ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa.
Y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.179. 12179. Serie 50. 050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Thank you. ¿Qué te parecen las órdenes que nos da nuestro técnico?
Yo hago lo que me manden.
Lo que te manden, ¿no?
Soy un subordinado absoluto. Bueno, como cada día, Silvia, a través de los sonidos de COPE vamos a resumir las noticias y las voces que han marcado la jornada.
Eso es, sí. Vamos a empezar, si te parece, por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Ha calificado la aparición de Puigdemont y su posterior fuga como una vergüenza y también se ha referido al nuevo presidente de Cataluña, Salvador Illa.
Si alguno aún creía que Salvador Illa iba a impulsar, pasar página, como dijo en campaña electoral, que iba a construir una Cataluña de la concordia y de alejar el separatismo, pues claramente se ha desengañado, porque el señor Illa, claramente, cuando habla de que va a venir a unir y servir, ese gran lema que está repitiendo estos días, pues claramente lo que quiere hacer es unir al separatismo en torno a su figura y servir exclusivamente a sus intereses.
Bueno, así empezábamos el día en COPE, una entrevista que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y también, vamos a cambiar de tema, en Madrid se concentran el mayor porcentaje de bandas latinas, con un 70% de las detenciones a nivel nacional, un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos años. ¿Cómo se puede acabar con esta situación? Pues nos trataba de dar una respuesta Carles Feixa, que es catedrático de Antropología Social de la Universitat Pompeu Fabra.
Es un problema social, no es un problema policial, y no se puede atajar exclusivamente con medidas policiales, sino que, en el fondo, si los jóvenes se siguen sintiendo atraídos por vincularse o por imitar a estos grupos, es porque hay una serie de problemas estructurales que les llevan a incorporarse a estos grupos.
Y como cada martes, hemos dedicado un ratito a hablar de salud mental. El 34% de los españoles tenemos algún tipo de problema de salud mental y el más común es la ansiedad, unos datos que son escalofriantes. Manuel Ruiz es psicólogo.
Normalmente, en el desarrollo adulto, vamos adquiriendo esas habilidades para manejar la incertidumbre y para manejar la ansiedad. Justo en el momento en el que apareció la pandemia, estos jóvenes, adultos jóvenes, porque son menores de 25 años todavía, están en ese proceso de adquirir esas habilidades. Entonces, les vino una situación y les puso a prueba sin tener todavía esas habilidades dentro de sus herramientas.
Qué complicado y qué paralizante es sufrir esa ansiedad en todos los niveles de la vida, también en el laboral. Bueno, hemos hablado sobre ello con este experto, con Manuel Ruiz, pero no es el único tema que hemos tratado dentro de nuestra sección de salud mental. También hemos charlado con nuestra neuropsicóloga de cabecera, la neuropsicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno. En este caso, pues a ti te contaba, Jorge, acerca del consumo de cannabis, sí, entre los más jóvenes. No es la droga que más síndrome de abstinencia crea, pero es igualmente peligrosa a la larga.
Pueden aparecer síntomas como pues inquietud, irritabilidad, alteración del estado del ánimo. Y esto ocurre pues porque hay unos lípidos, ¿no?, de esta planta que se acumula en la grasa del cuerpo y se libera de una forma prolongada a lo largo del día, ¿no? Y cuando el consumo así es prolongado, va a afectar a dominios cognitivos de muchas de estas personas, ¿no? Como por ejemplo la toma de decisiones, también afecta al rendimiento.
Es verdad que este es un asunto polémico, incluso llegó a entrar en la agenda política. Yo recuerdo que había algunos partidos que promocionaban o que pedían, en la izquierda, incluso alguno en la derecha o en el centro, la legalización del cannabis, uh-huh, para uso recreativo. Pero ¿hay suficiente evidencia científica del daño neuronal que causa el cannabis? Y no es una broma, porque además es la puerta de entrada después a drogas mucho más lesivas, ¿no?
Sí.
Así que ha sido interesante la conversación con Aurora.
Y también hay que decir que se está, de alguna manera, como naturalizando con otras formas de consumo del cannabis, por ejemplo, la cosmética también, es una cosa que ahora se está extendiendo mucho y está muy de moda. Bueno, ahí queda ese tema. Otro tema son las operaciones estéticas. Cuidado también con esto, ¿eh? Nos obsesionamos con un físico que es perfecto, con esos retoques, y muchas veces recurrimos a clínicas low cost que operan al margen de la ley, o incluso estamos dispuestos a viajar muy lejos a otros países donde nos van a proporcionar esas operaciones, dicen, con todas las garantías, pero a mucho menor precio. Isabel de Benito es presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y de Estética.
El paciente que va a una de esas clínicas paga solamente por una parte del proceso, solo pagan por el quirófano, ni tiene la parte preoperatoria ni tiene la parte postoperatoria. Entonces, ¿es más barato? Bueno, estamos pagando por un procedimiento parcial. Y luego, pues bueno, sí es posible que los costes de quirófano, etcétera, sean menores en otro tipo de países.
Oye, pero Silvia, ¿quién se va a Turquía? Lo del pelo ya es como una industria nacional allí, pero ¿quién se va a cambiar la jeta a Turquía en un quirófano que no sabes quién te va a meter el bisturí? O sea, ¿hay gente que por ahorrarse la pasta es capaz de desgraciarse la cara?
Incluso porque no, igual, es mi, lo pienso así, no lo sé, pero igual no tienen el dinero para hacerse la operación, les venden la moto de que allí se puede hacer con todas las garantías y a un menor precio y se van. Y luego se hace cada destrozo, incluso con casos graves de...
No, que ha muerto una señora.
Ha muerto una señora, pero ha salido casos de gente que han quedado completamente desfigurados, con problemas crónicos de salud por culpa de esas operaciones.
Hay nombres de famosos que no vamos a decir.
También vamos a decir, o si acaso. Bueno, Katy Perry, y esta no sé si se ha operado o no en Turquía, pero bueno, ahí está Katy Perry, la ha liado parda. Se ha ido, en este caso, a Baleares, a grabar un videoclip y se ha pasado de la raya. Te lo contaba Nekane Fernández.
Ha elegido las dunas de un parque nacional de Formentera para grabar ese videoclip y allí la vemos saltando y caminando en un lugar que está prohibido el paso por su alto nivel ecológico. De hecho, se salta esas protecciones, esas vallas que hay. El gobierno balear, de hecho, se ha puesto muy serio, ¿eh? Ha abierto diligencias por un posible delito contra el medio ambiente. Amiga Katy Perry, puede que te llegue una multa de España en los próximos meses.
¿A ti te gusta Katy Perry?
A ver, no, tampoco mucho. Pero a ver, si tú quieres, esto hay que ponerle coto, porque ¿qué va a ser lo siguiente? O sea, irse a Doñana a rodar un videoclip, subido a un lince. O sea, quiere decir que tenemos que proteger nuestro patrimonio. Yo a Bob Dylan sí le permito que se pase por un parque natural, pues porque o sea, en función, yo creo que, yo propongo que en función del género musical podamos permitir el acceso a nuestro rico patrimonio natural a determinados artistas. Desde luego Katy Perry no es una de ellas.
No, o sea, hay que poner...
Claro, o sea, si dices, pues, ¿sabes? Mark Knopfler, pues sí. Pues,
vale,
pues,
sí.
Mark Knopfler sí. A Bruce Springsteen también. Katy Perry no. Ya está. Muy José Luis Perales, por supuesto. José Luis Perales puede subirse encima de un lince y cabalgar hasta el amanecer. Y ya está.
Bueno, vamos viendo poco a poco los gustos musicales de Jorge Bustos.
Ahí está.
Es que como eres nuevo en la oficina, pues
claro,
yo tengo que preguntar un poco para hacerme la idea.
Cada día me voy confesando hasta ahora, sí, sobre las 11 y 22 voy a hacerte una confidencia.
Me parece bien. Bueno, ayer nos dejabas claro que lo que no te gusta absolutamente nada es el reggaetón.
No.
Y yo quiero recuperar ese momento porque suscribo cada una de tus palabras. Pero, por ejemplo, reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón?
No, por favor. yo entiendo, todo esto es fan de la hispanidad y de que el castellano se imponga como... el lenguaje del pop internacional. Ya está bien, hay que superar este momento de profunda decadencia musical. No sé si la UNESCO puede hacer algo, no sé si la Corte Penal Internacional de La Haya. Creo que llamar música a esa especie de ritmo primitivo con sonidos guturales apenas parecidos a versos es apuntar muy alto.
Bueno, la confesión del lunes fue que eras más de rock, de los 80 y de los 90.
Y de los 70 también.
Y de los 70 también. Bueno, pues para recibir al partidazo de COPE, yo te voy a llevar a mi terreno, que también es el rock, pero en este caso, punk rock, ya de los 2000, y con un álbum que cumple 20 años. A ver si te gusta.
Qué gracias.
Bueno, Green Day con este American Idiot. ¿Y por qué? Pues porque celebra esas dos décadas de uno de sus álbumes más icónicos con el lanzamiento de tres canciones inéditas y también de un documental. Podremos escuchar esas tres canciones y ver el documental en el 25 de octubre.
Hombre, Green Day está muy bien. Yo era muy Green Day, de Offspring. Luego vino Blink, que tampoco estaba mal. Sí, hombre. Este punk rock americano que te recuerda a las películas de American Pie, pero que, hombre, estaba muy bien. No, es, hombre, no sé, era Smith, Guns N' Roses. O yéndonos más atrás, pues no sé, podríamos irnos a Thin Lizzy. En fin, hay mucho rock que todavía podemos pinchar hasta ahora, que es una hora perfecta para escuchar rock duro, porque justo a. Te vas a la cama con una sensación
de tranquilidad.
Energética. En fin, bueno, en unos minutos va a llegar el partidazo de COPE con Luis Munilla. Muni, tenemos que contar muchas cosas de la actualidad deportiva, ¿no? ¿Qué nos contáis hoy?
Antes de nada, Jorge, te agradezco que me subas a mí también el ánimo.
¿Sí, no?
Porque a estas horas de la noche un poquito de rock viene francamente bien.
Es que marida muy bien con el fútbol, ¿verdad?
Y con el Madrid, ¿verdad? Que tiene rock and roll. ¿Cómo te la pongo?
¿Cómo me conoces?
Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente vamos a hablar mucho, Jorge, de la Supercopa de Europa. Mañana comienza el fútbol con ese partido entre Real Madrid y Atalanta en Varsovia. Y atención, que la noticia de última hora es la lesión de Camavinga en el Real Madrid. Oh. La ha contado en directo en COPE Miguel Ángel Díaz. Parece, y digo parece, que no es algo grave, pero tampoco igual tan leve como parecía en un principio. Ha tenido un choque ahí con Tchouaméni en el último entrenamiento. Sí, sí, tal cual.
Qué mala suerte.
Y nada, bueno, tenías que ver la reacción de Ancelotti, que directamente tenía en la mano el cronómetro y lo ha lanzado al suelo con desesperación, ¿no? Con rabia. Bueno, en fin, vamos a ver lo que tiene Camavinga, se sabrán las próximas horas. Vamos a hablar mucho de ese partido entre Real Madrid y Atalanta y también, por supuesto, del primer día como rojiblanco de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Repasaremos el mercado del equipo de Simeone. También el Barça, que tenemos que preguntar a ver qué está pergeñando Laporta o qué se inventa para suplir lo que parece ya una quimera, que es la vuelta o la llegada de Nico Williams. Y, por supuesto, Maldini, que tenemos Mundo Maldini para cerrar el programa de hoy.
Fantástico, Muni. Pues te escuchamos ahora.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo. Silvia Martínez, con este chute adrenalínico rockero, nos vamos felices a dormir, pero antes seguimos escuchando la COPE.
Eso es.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame en Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca, porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar, ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
o si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
De COPE.
Estar informado.